Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos, empezando semana. Después del primer fin de semana, el lunes, primer fin de semana completo sin toque de alarma. Después de 6 meses de estado de alarma, aquí estamos, primer lunes. Después de un fin de semana con operación salida y operación retorno. Aquí estamos, comprometidos con ese difícil oficio que es el oficio de vivir y con esa insatisfacción que producen los éxitos. Los fracasos producen insatisfacción, pero los éxitos también. Haber recuperado la libertad de movimientos por toda España es un pequeño o un gran éxito, según cómo se mire. El primer fin de semana completo después del fin de estado de alarma nos ha dejado sonidos e imágenes como los de la playa de la Barceloneta. Concentraciones sin distancia de seguridad y sin mascarilla. En Barcelona más de 16.000 personas fueron desalojadas. También ha habido aglomeraciones en otras ciudades, como en Pamplona, donde la noche del fin de semana, la madrugada del sábado, pues hubo altercados. También en Huesca. Sí, sabemos que los irresponsables son una minoría. Dentro de 14 días veremos si el virus nos pasa o no nos pasa factura por esos desmanes que se han producido en algunas ciudades. Repito, es algo de una minoría, porque la mayoría de los que salieron a las playas y al pueblo se han comportado de forma responsable. Una salida que 6 meses después era una salida muy esperada. Y hoy, después de haber visto la raya del horizonte en el mar, después de haber olido a sal y a yodo, después de haberse bañado los más valientes, después de haber visto a los familiares más lejanos, ya digo, hoy lunes aquí estamos de nuevo con el exigente oficio de vivir. Cuando por fin nos han dejado hacer lo que hacíamos antes de que hubiera pandemia, ir y venir libremente, disfrutar de un estupendo fin de semana, al volver quizás tengamos la sensación de que hay una gran diferencia, como no va a haber diferencia, pero quizás digo tengamos la sensación de que esas exigencias del oficio de vivir siguen intactas, que el movernos libremente no resuelve las exigencias del oficio de vivir. No le vamos a quitar importancia, o le vamos a quitar importancia a recuperar algunas de nuestras libertades más básicas. No le vamos a quitar importancia a poder disfrutar como hemos disfrutado este fin de semana, encima con buen tiempo. Pero ya digo que quizás al volver hayamos tenido la sensación de que en realidad el oficio de vivir no es tan radicalmente diferente cuando tienes toque de queda y cuando no lo tienes. Ya sé que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, me atrevo a ello. Pero ya me parece que igual nos hemos dado cuenta de que ni el oficio de vivir había quedado suspendido cuando teníamos estado de alarma, ni el oficio de vivir es un paseillo tranquilo ahora que no tenemos estado de alarma. El oficio de vivir, más un lunes, es siempre exigente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues después de este fin de semana, con idas y venidas, con muchos coches en las carreteras, ya ponemos también nuestra vista en el próximo verano y comienza la carrera por atraer al turista internacional. Pero la cuestión es cómo hacer esta carrera de forma segura. Es lo que nos planteamos a partir de las 4 con Lorenzo Silva. ¿Y sabías que el primer exoesqueleto pediátrico se ha creado en España? A partir de las 6, Javi Nieves nos presenta a su creadora Elena García Armada, investigadora del CSIC, con este invento que se va a poder utilizar en hospitales de todo el mundo. Se ayuda a los niños con atrofia muscular espinal. Álvaro tiene 10 años y es uno de ellos. También vamos a poder hablar con él esta tarde. Y mira, una mujer pierde 26 millones de dólares tras lavar el boleto de la lotería premiado. Y es que, ¿cuántas cosas hemos llegado a lavar ahí en la lavadora sin saberlo? Prendas con cosas en los bolsillos que no hemos revisado o cualquier otra cosa que ha acabado ahí dentro de la lavadora. ¿Qué objetos y cosas curiosas has llegado a lavar por descuido? Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. A tope de cosas, Pilar, dicen por aquí. Buenas tardes, gente, ¿qué tal? Pues sí, es muy habitual, pues dinero, billetes, monedas, de mis hijos, piedras del colegio, que ellos dicen que son minerales. Botones, juguetes, por supuesto, a tope de cosas.
A tope de cosas que han ido a parar a la lavadora por accidente. ¿Qué ha ido en tu caso? ¿Nos lo cuentas? En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. El título de Liga se decide el sábado a partir de las 6 de la tarde. Atlético 83 puntos, Real Madrid 81. Y también dos puestos de descenso entre el Huesca, el Elche y el Valladolid. El Barça sin opciones de título, el Eibar descendido, Alavés y Getafe salvados. Y además, el Barça femenino campeón de la Liga de Campeones. Ganaba el Real Madrid 0-1 en Bilbao, se puso por delante Osasuna, empató el Atlético y en el tramo final, Zona Suárez.
¡Gol del Atlético de Madrid!
¡Dale, Rubén!
Antonio Ruiz, remontada agónica para seguir siendo líderes.
Sí, el Atlético acabó otra vez con el corazón en un puño y volvió a poner en peligro, en serio peligro diría yo, la salud cardiovascular de toda su gente y eligió el final de montaña rusa que tiene acostumbrado porque pudo resolver por la vía rápida con un caudal de ocasiones clarísimas para haber ido más tranquilo y fue en las postrimerías del partido cuando ya sabía que el Madrid ganaba en Bilbao cuando resolvió en 8 minutos con 2 goles. Ahora, delante de la final, y esta ya sí es la única y última, final de Valladolid, ¿cuál es el plan, Simeone?
Preparar con la misma ilusión que llegué en el 2011 a entrenar al equipo. Llegar con una intención que el equipo la pueda desarrollar en campo, ser un equipo aguerrido, ser un equipo contragolpeador, ser un equipo que puede sostener el ataque cuando ataca, un equipo que tenga, que el aficionado se siga sintiendo orgulloso del equipo que tenemos. Ese es el objetivo que tenemos.
Antes de todo eso llegaba el gol del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, el Real Madrid llega con vida a la última jornada.
Sí, los blancos están obligados a ganar al Villarreal y esperar un tropiezo del Atlético en Valladolid. Zidane ha dado 2 días libres al equipo, que además no podrá contar definitivamente en el partido ante el Villarreal con Casemiro y Modric, que no vieron la cartulina amarilla. Kroos, por protocolo de COVID, no va a poder estar ante el Villarreal, no va a poder entrenarse esta semana y se espera que Ramos aparezca sobre el césped y esté disponible en la semana en la que Luis Enrique va a dar la lista para la Eurocopa. Mientras tanto, todo apunta a que Zidane no continuará la próxima temporada, pero el francés niega que se lo haya comunicado oficialmente a sus jugadores.
¿Cómo voy a decir a los jugadores que me voy ahora? Nos jugamos toda la vida en esta liga y voy a decir que me marcho. No, nada. Pero siempre, de todas formas, claro. Contar cosas fuera, se puede contar todo lo que quieras. Yo no voy a decir nunca eso a mis jugadores. No voy a decir eso. Al final de temporada veremos lo que va a pasar, pero ahora estoy con esto, con lo que estamos haciendo y únicamente al último partido.
Y en el Camp Nou, Barcelona 1, Celta 2.
Y gol en Barcelona, Oli.
Del Celta, gol de Santi Mina, el centro, que dio en la madera el rechace absoluto.
Adiós a las opciones de título para el Barcelona. Preguntas para el futuro de Ronald Koeman.
Bueno, no es por mí. Yo he dicho como yo pienso y no voy a hablar más.
¿Y crees que esta derrota puede complicar tu continuidad?
No es pregunta para mí.
¿Se imagina usted que el de hoy haya podido ser el último partido de Leo Messi en el Camp Nou?
Esperamos que no. Todavía es el jugador mejor del mundo y no sé, es una pregunta para Leo. Esperamos que siga con nosotros, porque si no vamos a tener a Leo, tenemos dudas quién marca también tantos goles.
Elena Condiz, ¿qué sabemos del futuro del banquillo del Barcelona?
Sabemos que Koeman está abatido, está muy tocado anímicamente, por lo que me decían. Ha perdido el crédito en este tramo final cuando se jugaba en la Liga. El Barça solo ha ganado un partido de 5 desde la durísima derrota contra el Granada. Laporta en ningún momento le ha garantizado su continuidad, tampoco este jueves en la comida que mantuvieron. La directiva no ha gustado la gestión de Koeman en partidos claves y sus últimos planteamientos. Se ha visto un equipo perdido, sin capacidad competitiva y sin soluciones desde el banquillo. Club y dirección deportiva buscan alternativas. El nombre de Xavi Hernández será habitual en las portadas, pero lo que os podemos contar es que Xavi no genera consenso en el club, así que no está tan claro que se apueste por él. El propio Laporta, de hecho, llegó a decir que lo veía verde en plena campaña electoral. Se valoran otros nombres, aunque algunos son inviables porque tienen contratos. Se prepara una revolución en el Barça con decisiones dolorosas que, además del banquillo, también van a afectar a la plantilla.
Y en esto, Xavi Hernández, Víctor Navarro acaba de llegar a la ciudad condal.
Hace 20 minutos que Xavi Hernández ha salido por la puerta de llegada de la Terminal 1 del Prat. Lo hacía una hora después de aterrizar en la ciudad condal desde Qatar, acompañado de su mujer e hijo y con muchas maletas. Xavi llega en un momento clave para el futuro del banquillo del Barça, aunque el de Terraza decía al micrófono de la cadena COPE que solo viene de vacaciones.
Xavi, muchas maletas, ¿no?, para venir de vacaciones.
Bueno, mira, mira cuántos somos.
Ya. Sí, muy rápidamente. Si hay opciones reales de que sea...
Yo no sé nada, la verdad, no sé nada.
¿Y te gustaría?
Vengo de vacaciones, dice Xavi Hernández. Por cierto, noticia de esta misma mañana. Ter Stegen se somete el jueves a una operación en el tendón rotuliano. Dice adiós a la Eurocopa. Y en Villarreal, Villarreal 4, Sevilla 0.
¡Y hay gol en Villarreal! Se agarra...
Tres goles hizo Vaca. Hoy la noticia en Villarreal es que por lo menos va a tener un día más de descanso para jugar contra el Manchester United en la final de la Europa League, Juan Igual.
Al final respira aliviado Corrochano el Villarreal porque ha conseguido, después de pedirlo mucho, que se cambie la última jornada al sábado para tener más tiempo para preparar la final. Un Villarreal que ayer, con la goleada ante el Sevilla, se asegura ya la plaza de Conference League, pero quiere optar en la última jornada a entrar en Europa League. Y además el premio gordo sería la Champions, aunque para ello le tiene que ganar la final al United.
Barcelona y Sevilla se juegan la tercera plaza en la última jornada. Y la otra noticia de la jornada es que el Eibar, al perder 4-1 en Valencia, se deja la categoría en Mestalla.
Rafa. ¡Gol del Valencia! ¡Gol de Gonzalo Guedes a la contra, Carlos!
¡Espera, que hay gol en Valencia, Rafa!
¡Gol del Valencia!
Óscar y medio, adiós a la categoría en Ipurúa.
Sí, Corro, se confirmó lo que por otro lado se veía venir. Tras 7 años en primera, el Eibar desciende a segunda división por méritos propios. No ha estado al nivel de lo que exige una categoría como esta, sobre todo en la segunda vuelta, y las razones son múltiples, como suele ser en estos casos. Mendilibar apuntó algunas de ellas una vez consumado el descenso.
No ha sido una temporada buena, es verdad, por eso estamos donde estamos. Creo que hemos hecho un esfuerzo grande, se han juntado un montón de cosas. Purúa es pequeño, pero que esté lleno a nosotros nos ayuda, se ha notado esta temporada. Solo hemos ganado 2 partidos allí y eso nos ha hecho mucho daño, ¿no? Y eso nos ha hecho pues que al final nos faltan esos puntos que solíamos sacar en Ipurúa para salvar la categoría.
Y ahora, Berti con Gema Santo. Gema.
Como cada día, recordando, Corro, lo bien cuidados que estamos gracias a ellos, a nuestros amigos de Berti. Y menudo regalazo que tienen para todos los oyentes. Ahora mismo en Berti.es vas a encontrarte con un 40% de descuento, sí, sí, 40% de descuento en el seguro de coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento, más noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción, 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con los tecnoprecios del Corte Inglés y podrás vivir los partidos como si estuvieras en el campo, con un 30% en televisores. Hasta el día 19 de mayo tienes un LG OLED de 48 pulgadas por solo 999 euros con envío y retirada de tu antiguo aparato. 3 meses de seguro gratis y mucho más.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés en tienda web y app.
Tres equipos para dos plazas de descenso en la última jornada. Por esto, porque el Betis le ganó 1-0 al Huesca.
Penalti a favor del Betis por Jorge Iglesias. ¡Le pega! ¡Gol!
Pablo Barrantes, el Huesca depende de él en la última jornada.
Sí, a pesar del mal partido ayer y del polémico penalti que decantó el encuentro, los orcenses llegan con vida y dependiendo de sí mismos al peldaño final. Las cuentas son sencillas: ganar al Valencia para no tener que mirar al Elche o al Valladolid. Pacheta, orgulloso de lo logrado por su equipo, se muestra esperanzado ante la gran final.
Sí que quiero hacer mención, como voy a hacer en la rueda de prensa, a que Pablo, efectivamente llegamos dependiendo de nosotros. Hostia, qué buena, dependemos de nosotros. Hay que ganar, tenemos que ganar el último día. Este es el mensaje. ¿Hoy qué ha pasado? Yo hoy me voy con una sensación de que el arbitraje, efectivamente, a mí tampoco me ha gustado.
Y el Elche toma aire en Cádiz.
Espera, que hay gol importante, Cádiz.
¡Gol del Elche!
Cádiz 1, Elche 3, Jero Tormo, todavía tiene opciones el equipo de Escribá.
Hasta tres combinaciones se pueden dar, ganando, empatando y perdiendo, para que el Elche pueda estar en primera la próxima temporada. Ganando, que el Huesca empate o pierda, nunca que gane, porque el Golaveras está perdido con los aragoneses. Empatando, que el Huesca no gane ni empate y que el Valladolid pierda, puesto que en un triple empate el Elche se va a segunda. Y perdiendo, con un Huesca que pierda, el Eibar gane y el Valladolid empate o pierda, en ese triple empate los franjiverdes serían de primera. Fran Escriba, más allá de cuentas, siempre lo ha tenido claro: este Elche está muy vivo.
Luego el equipo demostró que, como siempre hemos dicho, que no está muerto, que estemos tranquilos y ya pensaremos a partir de mañana en el partido de Athletic de Bilbao. Pero bueno, vamos a pensar en nosotros mismos, intentar ganar ese partido que va a ser muy difícil.
Y el Valladolid perdió 4-1 en San Sebastián.
¡Gol de la Real! ¡Gol de Alexander Isak para la Real Sociedad!
Juan Carlos Amón, todavía tiene opciones el Valladolid.
Sí, pero se piensa ya en clave de segunda. Las opciones pasan solo por ganar ante el Atlético de Madrid, que pierda el Huesca y que no gane el Elche. Es la única combinación que salvaría a un Real Valladolid que el destino ha querido llegue con opciones todavía a este final de temporada. Tan malo fue el planteamiento, tan malo fue el partido, que Michel primero y Sergio después tuvieron que pedir perdón.
Pedir disculpas por el partido de hoy, entendiendo lo importante que era, entendiendo lo vital que era para nosotros. Lo hemos planteado de la mejor manera que creíamos oportuno y la verdad que no ha salido nada, ¿no? El partido contra el Atlético de Madrid lo planteamos con la ilusión y con la idea de ganar un partido, de ganar el partido y de plantearlo de esa manera. Ojalá que consiguiendo esa victoria consigamos el objetivo, porque matemáticamente es posible y tenemos que agarrar ahí.
Y por arriba la Real y el Betis se juegan la quinta plaza. Empezamos en San Sebastián, Mauri Díaz.
La Real depende de sí misma, Corro, para facturar su pase a la Europa Liga en la última jornada. Solo caería la séptima plaza si vencen Villarreal y Betis y los de Imanol no ganan en Pamplona.
Y el Betis también se juega esa quinta plaza, Escalera.
Sí, vuelve el Eurobetis, Corro, jugará en Europa la próxima temporada con el décimo tanto de Borja Iglesias en Liga. Sella ese pasaporte para ser sexto o quinto, necesita hacer lo mismo que haga el Villarreal en Valdebebas.
Y los que se salvan, por ejemplo, el Alavés, que le ganó 4-2 al Granada.
Espérate, que hay otro gol y este es más gordo en Vitoria.
¡El Alavés! ¡José Lu mató! ¡Marca el 9! ¡Marca el mejor jugador del Betis!
Quedándose en primera, Arrillaga pregunta en el banquillo: ¿se queda Calleja la próxima temporada?
Pues al conseguir la permanencia, Javier Calleja ayer prorrogó su contrato con el Deportivo Alavés para la próxima campaña. Ahora se tiene que reunir con el director deportivo. Lo hará en principio esta semana para empezar a preparar las líneas maestras del equipo para la próxima campaña, que desde luego distan bastante, a pesar del éxito del técnico madrileño, que ha conseguido 15 de los 24 puntos en los que ha estado al frente del banquillo alavesista, de lo que el Alavés ahora mismo tiene en plantilla.
Y el Getafe también se queda en primera.
¡Gol del Getafe! ¡Gol! ¡Areña para el Getafe! ¡Se la roba Cucurella! ¡Mete el pase atrás y llega como un auténtico
gol del Getafe! ¡Gol!
¡De Cubo!
Getafe 2, Levante 1. La pregunta también para el banquillo. Gema Santos, ¿sigue la próxima temporada Bordalás?
Tiene un año más de contrato con el Getafe. Ayer dijo que es feliz en el Geta, que es como su casa, pero lo cierto, Corro, es que tanto el club como Bordalás saben que tienen que separar sus caminos por el bien de ambos. Está previsto que Ángel Torres se reúna próximamente con Bordalás y sus representantes, y el Getafe, esto es noticia, se está moviendo ya para buscar entrenador para cuando salga Bordalás. El que más gusta es Diego Martínez.
Noticia, por cierto, en el Granada, Roberto Soldado renueva y va a seguir un año más en el equipo de momento de Diego Martínez. Hay más noticias de segunda, sorteo de ascenso a segunda y campeones de la Liga de Campeones.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En segunda división, Javier Pascual, el Mallorca está a punto de ser equipo de primera.
Sí, el equipo balear está solamente a un punto de ascender y lo puede conseguir este miércoles en Tenerife, aunque también será equipo de primera si mañana el Almería no gana en Cartagena. Del fin de semana, victoria del Leganés ante el Logroñés, que le consolida en playoff, y además el Rayo se sitúa por ahora en esos puestos tras ganar a Fuenlabrada, aunque queda pendiente del Girona Sporting de hoy a las 9. Por abajo, Lugo sigue soñando con la permanencia tras su victoria 2-1 ante el Mirandés. Una lucha por la permanencia donde hay 5 equipos en 2 puntos cuando restan 3 jornadas para acabar. Y por cierto, Corro, además de ese Girona Sporting, hoy tendremos a las 7 el Oviedo-Málaga.
Carlos Sáez, eliminatorias, últimas eliminatorias de ascenso a segunda división.
Esto, Corro, es la ronda definitiva y son los siguientes partidos. El próximo sábado a las 8, Real Sociedad B, Algeciras, y a las 10, Badajoz-Amorebieta. El domingo a las 12, Burgos Athletic B, y a las 8, Ibiza-UCAM de Murcia. Eliminatorias a partido único. Los que ganen jugarán el próximo año en segunda división y Corro otra vez se va a disputar en Extremadura.
Atención a esta noticia histórica. Andrea Peláez, el Barça, campeón de la Liga de Campeones.
Campeonas de Europa y con goleada. Corro, 4-0 vencieron las de Lluís Cordés al Chelsea en tan solo 35 minutos. El primer gol fue en propia y después Alexia de penalti, Aitana y Graham Hansen hicieron los otros tres en una primera parte perfecta y un control absoluto durante todo el encuentro. El Barça anuló al Chelsea y se proclamó por primera vez para un equipo español campeón de la Champions en su segunda final. Algo que convierte al Barcelona en el primer equipo del mundo que consigue la doble corona, ganar la Copa de Europa con el equipo masculino y el femenino. Las azulgranas, proclamadas ya también campeonas de liga, ya han escrito su nombre en la historia del fútbol femenino español.
Y como siempre, tenis, Rafael Nadal gana su 10º título en Roma, Alberto Arauz.
Victoria brillantísima de Nadal ante un gran Novak Djokovic para lograr su 10º título sobre la arcilla de Roma. Nadal igual a Djokovic con 36 Masters 1000, se queda a una sola victoria del serbio en el cara a cara entre ellos y lo más importante, consigue su 5º triunfo consecutivo sobre la tierra batida contra Novak Djokovic a solo 2 semanas del arranque de Roland Garros.
Motos, Gran Premio de Francia en Le Mans, mal día Borja González en MotoGP, bueno en 2 y en 3.
Gran fin de semana en Moto3 y en Moto2, en la cilindrada pequeña, victoria de Sergio García, la 5ª en 5 carreras para los pilotos españoles y 8º puesto tras una caída para Pedro Acosta, que aumenta su ventaja en la general. Fantástico 2º triunfo en Moto2 para Raúl Fernández, que se colocó también 2º en la general a 1 punto del líder de Garner, y muy mal día en MotoGP. Victoria para Miller por delante de Zarco y de Quartararo, el francés nuevo líder, y caídas de pilotos importantes, 2 de Rins, 2 también de Mar Márquez y 1 de Joan Mir.
Vamos a situar, Kike Iglesias, cómo marcha la etapa del Giro de Italia.
Es la número 10 en el día en el que estrena el maillot rosa Egan Bernal después de su exhibición de ayer. Benepoel y Blasov están también en zona de podio. Marc Soler, el primer español a 1:20. Nos vamos camino de Foligno, todavía más de 80 kilómetros para el final, y a mí me parece que en el Giro siempre se escapan los mismos. Peló, Ribi, Van der Horn, Gorsens y un tal Marengo. Pero de todos modos, el color de la etapa de hoy parece de sprint.
Fútbol Sala, Santi Duque, el Inter campeón de la Copa del Rey.
Primero fue Corro la Copa de España, luego la Supercopa, las dos en el Wizzing y ante el Barça, y ayer en el Clásico del Futsal Nacional se impuso al Pozo Murcia en la final de la Copa del Rey en Santa Coloma. 3 títulos nacionales en 49 días para el equipo de Tino Pérez, que tuvo que remontar el tanto inicial del conjunto charcutero, pero que le dio la vuelta, y además fue Pola, su capitán, que este año abandona la nave interista, el que daba el 5-3 definitivo a segundas del final.
Y ahora el baloncesto. Solo un partido de jornada de la Liga CB, Baskonia 70, Unicaja 79, 7-0-7-9, y Pilar Casado ha estado en la concentración de la España femenina que va a disputar el Eurobasket, Pilar.
17 jugadoras se ponen hoy a las órdenes de Lucas Mondelo tras presentarse en Madrid y viajar a Valencia, donde disputarán entre el 17 y el 27 de junio el Eurobasket, primero de los grandes torneos que tienen ante sí. Luego vendrán los juegos. Entre las 17 piezas clave los éxitos de los últimos años, como Laia Palau, Silvia Domínguez o Laura Gil, grupo al que retorna Alba Torrens. Ausencias también hay, como las de Shargay, Ana Cruz o Laura Nichols. El objetivo, lograr el tercer oro continental consecutivo y rodar al equipo para los Juegos de Tokio.
Esta es la gran Laia Palau en el micrófono de Pilar.
Que no solo medalla, han pedido la de oro otra vez, es que claro.
Yo digo, si nosotras sabemos dar lo máximo de nosotras, yo creo que los rivales son ellos los que se tienen que preocupar, porque no somos unas fieras.
Y Parra Center terminó la liga regular sin grandes sorpresas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Con los resultados de anoche quedan configuradas 4 eliminatorias de primera ronda. En el este, los Knicks se enfrentarán a Atlanta y los Bucks a Miami Heat. Y en el oeste, los Nuggets se medirán a Portland y los Clippers a los Mavericks de Luka Doncic. Además, se definieron los play-in, que decidirán qué 4 equipos ocupan las últimas 2 plazas de play-off de cada conferencia. En el este, los Celtics jugarán ante los Wizards y los Pacers se medirán a los Hornets. Y en el oeste, el duelo más esperado, con los Lakers recibiendo a los Warriors. Veremos si con LeBron James, que anoche se retiró lesionado tras volver a torcerse el tobillo, y con San Antonio visitando a Memphis.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial. Deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Belén Cuesta, Ricardo Gómez, Juan Codina, Manuela Paso. Llega a los teatros del canal El hombre almohada, la obra maestra de Martin McDonagh, dirigida por David Serrano. Del 21 de mayo al 13 de junio. Teatroscanal.com, Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora, Greto Martín, menos Greto que nunca porque no ha habido un poquito pero no mucha, Pedro Martín y el Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
El Real Madrid en Bilbao...
Sí, bueno, y lo pasó con el Betis Huesca, sí, siempre pasan cositas.
Sí, pasan cosas, pero las grandes, grandes pasan en el Madrid, el Barça, el Atlético, y ahí, si no llega a ganar el Madrid en Bilbao, hay lío con la mano, ¿eh?
Que hubiera habido más lío.
Oye, sí. Pedro, ¿qué pasa por tu cabeza esta semana?
Joder, es que tengo a Valladolid en la cabeza, no se me puede quitar el que esta semana, pues, tenemos todos la fijación del partido Valladolid, que es el que va a decidir la Liga, ¿no?
Sí.
Para bien o para mal del Atlético de Madrid, o para bien o para mal del Madrid. Y entonces, como tengo a Valladolid en la cabeza, lo que tenemos que encontrar esta semana es una persona muy importante nacida en Valladolid.
Una persona muy importante nacida
en Valladolid. Que si tú entras, por ejemplo, en Wikipedia y pones nacidos en Valladolid, flipas con la cantidad de gente importante que ha nacido en Valladolid.
¿Es escritor? ¿Es una pista o no me vas a decir?
No te voy a decir eso porque ya sería una pista muy grande. Pero fíjate, escritores de Valladolid importantes para la literatura mundial hay varios.
Sí. Bueno, ¿y la pista entonces cuál es? La buena, la tuya.
La pista es que es un personaje nacido en Valladolid, pero que se murió en Madrid.
Nacido en Valladolid murió en Madrid.
Y fallecido en Madrid. De hecho, otra pista que te doy, tiene una calle en pleno centro de Madrid.
Tiene una calle en pleno centro de Madrid. Perfecto.
Huele a escritor eso, ¿eh?
Hombre, huele a escritor, pero me ha dicho que no me lo va a decir.
Vale.
Oye, Pedro, ¿cuántas veces han jugado la Liga del Madrid y el Atlético en la última jornada?
Pues son dos, pero en realidad es una, porque en el año 65 el Madrid ya era virtual campeón porque tenía una diferencia muy grande de goles. Pero la otra fue en el año 66, es una situación idéntica a la actual. Por delante el Atlético de Madrid tenía que ganar fuera de casa y ganó en Sarriá 0-2 y se proclamó campeón.
O sea, solo una vez.
Pero es súper raro, raro que el Madrid
Atlético... Que dos grandes, ¿no?, del fútbol español no se hayan jugado en una última jornada, ¿verdad?
Exactamente, porque el Madrid ha coincidido en últimas jornadas con la Real Sociedad, con el Barça, con el... pero con el Atleti prácticamente solamente una vez.
Pues esta es la que le ha tocado de nuevo, después del 66. Gracias, Pedro, hasta mañana, un abrazo.
Adiós.
Producto del tiempo de juego, pues sí, hombre, ¿quién va a ganar la Liga?
¿Quién va a ganar la Liga? Paco González.
Yo creo que ya no hay sorpresas, con 6 días de descanso, o sea que ganan los dos, el Atlético y el Madrid, así que campeones.
Vale.
No, verdad, yo esperaba que hoy el Madrid se la pegara, porque tenía solo 2 días de descanso, vamos, que se la pegara, que empatara a lo mejor, pero ahora ya no espero sorpresas.
Lama, te escucho, ¿quién gana la Liga?
Sigo pensando lo mismo, el Atlético todavía no ha ganado la Liga, el Madrid para mí es el favorito.
El Madrid favorito, dice Manolo Lama, perfecto. Tomás Guas.
Sí, yo lo dije hace 4 meses.
¿El Madrid?
Ahora, lo que pido es una cosa.
que yo creo que gana la Liga el Madrid, pero que el tiro arbitral de Valdebebas el último partido...
Hay gente que tira de contragafe. Bueno, esta es la pregunta que hemos venido haciendo en las últimas semanas, los lunes, y ya casi es bipartidismo. El CIS de Asenjo, ¿qué pregunta esta semana, Dani?
Sí, Corro, es el no va más. Ya queda una jornada para el final y, como todos los lunes, preguntamos quién va a ganar la Liga. Y, como dices, nos hemos quedado con dos equipos, el Atlético de Madrid o el Real Madrid. Y de momento el 68% apuesta por los rojiblancos.
El Atlético parece que lo tiene en la mano, pero queda la última jornada. De eso hablamos en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-20-11. 900-20-20-11. Duerman tranquilos, hombre.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Se cumple ya más de una semana del enfrentamiento entre Hamas e Israel. Las últimas horas, durante el domingo, se ha llevado a cabo por parte del ejército israelí la ofensiva más contundente. Ya estamos hablando de más de 200 muertos. ¿Por qué se ha reabierto la guerra de siempre en la última semana? Esta tarde vamos a intentar responder a esa pregunta. Hay varios puntos que lo explican. Vamos a ver, en este momento Hamas, que es la organización islamista que gobierna en Gaza, Gaza es una pequeña franja de terreno que está cerca del Mediterráneo, 2 millones de habitantes en muy pocos kilómetros. Bueno, pues jamás ha encontrado el pretexto perfecto cuando hace unos días fueron desalojados unos palestinos de un barrio de Jerusalén. Ha encontrado el pretexto perfecto para intentar una ofensiva contra Israel, que jamás sabía perfectamente que iba a tener este final. O sea, por cada 2 o 3 muertos judíos, pues probablemente 10 muertos, 14 muertos palestinos, porque estas siempre son las proporciones. Jamás sabe perfectamente que no hay ninguna posibilidad de obtener algo de esa lluvia de cohetes que está lanzando desde hace una semana. Lo único que quiere jamás con esta lluvia de cohetes es ganar legitimidad, porque desde hace 15 años gobierna en Gaza y desde hace 15 años su legitimidad se erosiona entre los palestinos, y doblegar a la Autoridad Nacional Palestina, que es la autoridad tradicional en los otros territorios palestinos, que están al otro lado de Jerusalén, no solo de Jerusalén, ocupan toda la franja de Cisjordania. Esa es la otra parte de Palestina. Palestina es Gaza y Cisjordania. Bueno, pues Hamas pretende, utilizando a su gente y a sus muertos como pretexto, ganar legitimidad y debilitar a la Autoridad Nacional Palestina. Respuesta, ya digo, de Israel muy contundente, que explica también en qué posición está Israel desde que está gobernada por Netanyahu. Netanyahu llegó al poder en 2009 y nunca ha buscado la paz. Siempre ha buscado la seguridad y eso le ha dado apoyo electoral. Una cosa es la paz y otra cosa es la seguridad. Netanyahu ha dado desde hace muchos años por derrotados a los palestinos. Por eso ha favorecido la ocupación por parte de colonos del territorio palestino en Cisjordania. Por eso ha consentido, por ejemplo, o ha impulsado que se expulse por parte de colonos a árabes israelíes o a palestinos que viven en Jerusalén. Netanyahu da por amortizada la causa palestina. Es decir, toma una serie de decisiones y la respuesta de Hamas fortalece a Netanyahu, porque Netanyahu vende al pueblo de Israel seguridad, que no paz, porque es imposible conseguir la paz. Aunque tengas a los palestinos derrotados, siempre les quedará a los más radicales una capacidad de hacer daño. Si tú no buscas la paz, siempre te golpearán. que es lo que ha pasado desde hace 11, 12 años. Reforzado jamás en esta espiral violentísima llena de muertos. Reforzado Netanyahu. Pero ¿y los palestinos? ¿Y los israelíes? La gente de los dos pueblos, pues en una situación más complicada cada vez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Lunes, 17 de mayo. Claveles y faldas rocieras a punto, trajes de corto y pañuelos al cuello listos, carriolas decoradas con las mejores galas y el sin pecado que abre el camino de cada hermandad. Y mientras, el tamborilero con este particular sonido levanta a los romeros para iniciar un día más de peregrinación por las arenas. ¿El destino? Pues llegar hasta ella. Llegar hasta la Virgen del Rocío. Hoy, lunes 17 de mayo, son muchos los romeros que emprenderían el camino para llegar a la aldea y en la madrugada de lunes de Pentecostés rezarle a la Virgen mientras sus hijos, los almonteños, la pasean con devoción por las calles del Rocío. Pero este año tampoco podrá haber romería del Rocío, ni la Virgen, fíjate, se encuentra tampoco en su ermita habitual. Así que no te extrañes si vas al Rocío a ver la Virgen y no está allí. Y la cuestión es, ¿dónde está? Bueno, pues está en su otra casa, en el pueblo de Almonte. La Virgen del Rocío de Pastora salía de la aldea el 19 de agosto de 2019, en el conocido como Traslado o Venida de la Virgen, un acto extraordinario que tiene lugar cada 7 años, en el que multitud de fieles acompañan a la Divina Pastora hasta su pueblo. Y es de vuelta a la aldea, del Rocío, 9 meses después, en vísperas de Pentecostés. ¿Qué pasó entonces? Pues que llegó la pandemia. Y esta pandemia impidió que la Virgen fuera trasladada y que el año pasado se celebrase la romería. Y este año, pues igual, por segunda vez en la historia, se celebrará el lunes de Pentecostés en Almonte, donde tendrán lugar los diferentes cultos. Pero los habituales romeros tendrán que esperar otro año más. Bueno, alguien que conoce muy bien a la Virgen del Rocío es José Antonio, es almonteño. Desde hace 28 años es santero de la Virgen. Él es quien custodia y cuida de una Virgen muy querida por miles de romeros. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, y para el santero de la Virgen del Rocío, ¿qué significan estos días?
Bueno, pues mira, escuchando esta música de fondo que tenías ahora mismo, me trasladaba a esos sinfines de caminos que las hermandades han emprendido ya, como tú bien has dicho, y que miles de romeros y miles de personas de toda la geografía española, y no solo de la española, sino de afuera de nuestra frontera, se encaminarían como meta final a lo que es la aldea del Rocío, a la aldea almonteña, para estar estos días de romería con nuestra patrona.
Pero las cosas no pueden ser todavía. Y mientras tanto, ¿cómo se viven estos días? ¿Cómo lo vives tú?
Bueno, pues lo vivimos de distinta manera, pues que hoy ya estaría la Virgen en el Rocío. Hay que tener en cuenta que ayer, domingo, se hubiera producido el traslado de la Santísima Virgen a la aldea del Rocío. Ayer, domingo, hubiera llegado aproximadamente entre las 8 y las 9 de la noche, donde hubiera entrado en su santuario a partir de las 10:30, y hoy comenzaría de alguna manera ya lo que sería el pistoletazo de salida de todos los romeros y de todo lo que es la gran familia rociera para encaminarse al Rocío. Entonces, se vive de distinta manera, con la misma emoción, porque viene muchísima gente, gracias a Dios y a la Virgen Santísima. También tenemos la oportunidad que ya está abierto todo el... ha terminado lo que es la alarma, de alguna manera, que bueno, que no sé si es muy bueno o es positivo o no, pero bueno, dentro de las normativas que hay sanitaria y a nivel nacional, pues bueno, si la gente se puede mover, pues también bendito sea y todo se pone en marcha, ¿no? Y bueno, lo vivimos con esa intensidad de que no estamos allí, pero bueno, al fin y al cabo estamos con la Virgen en su pueblo de Almonte, que en definitiva eso es lo que es, estar con la Virgen para celebrar un Pentecostés como todos los años.
Claro. Bueno, José Antonio, para ti personalmente no sé si esto tiene dos lecturas, ¿no? Porque por un lado todos querríamos, ¿verdad?, que todo fuera como siempre y no hubiera habido pandemia. Pero bueno, el hecho excepcional de que la Virgen del Rocío siga ahí en Almonte, que tú la sigas cuidando, supongo que también es algo que, claro, que te ha tocado vivir, que no pensabas tú que esto ocurriría.
Bueno, mira, es que desde 1755, que se produce el terremoto de Lisboa, la Virgen no se ha llevado tanto tiempo en Almonte. La Virgen viene cada 9 meses al monte, o sea, cada 7 años, cada 9 meses, y regresa a la aldea. Desde 1755, que se produce el terremoto de Lisboa, la Virgen se traslada.
Te estoy escuchando ahora un poco mal, José Antonio. Te escuchaba mejor antes. No sé si te has movido un poco con el móvil.
Perdón.
Gracias.
Pues,
me decías que desde el terremoto de Lisboa
no está la Virgen tanto tiempo en Almonte. La Virgen llegaba aquí cada 7 años y estaba sus 9 meses aquí y regresaba a la aldea del Rocío para celebrar su romería. Esto es un año especial, llevamos casi 2 años ya consecutivos aquí, en agosto hace 2 años, y bueno, esto yo ni me lo esperaba, ni creo que estas generaciones nuestras, ni las pasadas, ni las que están ahora vigentes, pues esperaban que la Virgen estuviera tanto tiempo en su pueblo, ¿no? Lógicamente no quisiéramos, porque lo que quisiéramos es que estuviéramos en la normativa normal, claro, de cada año, pero bueno, las circunstancias así lo requieren, el pueblo de Almonte es consciente de lo que está pasando, un traslado normal sería imposible, y bueno, aquí estaremos hasta que la Virgen Santísima y el Señor, su divino Hijo, el Pastorcito Divino, pues quiera y esto vaya ya tomando otro carril, nunca mejor dicho, de las carretas, otro carril, para que esto vaya pasando a lo largo de estos meses que nos quedan por delante.
Y tú cuidando a la Santísima Virgen, José Antonio. Déjame, José Antonio, que salude a una romera y diseñadora de moda flamenca como es Rocío Peralta. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues todo bien.
Tú has hecho el camino con Jerez y con Triana, segundo año, sin poder peregrinar hasta el Rocío para encontrarte con la Virgen. ¿Cómo lo llevas?
Pues mira, la verdad que, hombre, son días muy tristes, porque al final nosotros que vivimos al final el Rocío se vive todo el año, pero es verdad que las semanas previas, el mes previo a la peregrinación, se vive con mucha más intensidad. Entonces ahora mismo pues te quedas con el recuerdo del último camino que hicimos, pues las últimas reuniones con tus amigos para organizar, pues ahora mismo la verdad que es una pena que son 2 años y al final se está haciendo muy largo en el tiempo.
Muy largo, sí. Lógicamente, sin poder hacer esa romería, pero y además para el negocio, Rocío, porque claro, la moda flamenca se ha visto muy tocada, digamos, por la pandemia, ni ferias ni romerías. ¿Cómo ha afectado esto a tu trabajo, a tu negocio?
Pues ha afectado muchísimo, ha sido catastrófico, porque al final nosotros vivimos de una temporada muy cortita, que son las ferias y la romería del Rocío principalmente, las ferias de Sevilla, Jerez, Córdoba, las principales, y la romería del Rocío, y claro, al ser el segundo año consecutivo sin ningún tipo de fiestas, pues el negocio se ha venido abajo, y nada, sobreviviendo como podemos, que yo todos los meses digo, ya el agua me llega al cuello y no sé si voy a hacer sobrevivir un mes más, y bueno, y la Virgen del Rocío nos ayuda.
Claro,
y vamos ahí para adelante, y bueno, pues rezando para que esto acabe cuanto antes.
Aguantando como puedes, muchas familias también dependen de vuestros talleres, ¿verdad? En el tuyo también
trabaja mucha gente.
Claro que sí. Y claro, dices, ¿cómo reinventas? Y dices, pues no, en esta época hay que reinventarse, pero claro, un negocio como el tuyo, ¿cómo lo reinventas, Rocío?
Bueno, pues yo la verdad que me he reinventado, o sea, en Navidad saqué una colección de pijamas que se vendieron genial, luego he sacado, ahora he montado un negocio nuevo de ropa de playa, o sea, nada que ver con lo que estaba haciendo, con mi identidad y con mi sello, pero bueno, cosas diferentes, pero nada que ver con la moda flamenca, lógicamente.
Claro, porque hay que seguir adelante y hay que mantener el taller abierto para dar de comer a las familias y para intentar, claro, que ya, como tú dices, está haciendo muy largo, pero hombre, ya esto tiene que acabar. El año que viene ya en principio habrá feria, habrá Rocío y habrá de todo, ¿no?
Claro, ya se empieza a ver la luz al final del túnel. Lo que sí es verdad que para nosotros la luz todavía está muy lejos, porque ya por ejemplo, los hoteles de verano, tal, pues ya saben que van a tener una temporada de verano mejor o peor, pero la van a tener. Nosotros todavía tenemos que mirar muy lejos para una próxima feria.
Claro, os queda casi, mes de abril. Claro, os queda casi un año.
Un año, ¿no? Claro, nos claro, queda casi claro. Un año más de facturación, bueno, para poder volver a facturar, en fin.
Como tú dices, la Virgen del Rocío, que os echará una mano para aguantar un año más, ¿no? En eso sé que confías. Escuchábamos a José Antonio, ¿verdad? Hablando santero de la Virgen. José Antonio, porque tampoco hay previsión para que la Virgen del Rocío vuelva al monte, o sea, vuelva a la aldea, ¿no? Desde al monte. Porque ¿habrá que esperar ya el año que viene o en algún momento determinado de los próximos meses se podría decidir el traslado?
Bueno, no, en principio ni el pueblo de Almonte ni la hermandad tiene planteado nada de traslado, como es lógico. Bueno, pues hasta que lógicamente esto vaya pasando y se produzca lo que es el traslado de la Santísima Virgen al Rocío, a la aldea, pues como se ha hecho a través de la historia, con un traslado en condiciones, que la gente pueda participar, la gente de fuera, la gente de nuestro pueblo y bueno, toda la gran familia rociera y los grandes devotos de la Virgen. Esto no es cuestión de decir, bueno, pues esto sí y esto no, sino que esto se produzca como normalmente se ha hecho a través de los siglos, ¿no? Entonces, la hermandad ahora mismo no se plantea nada, ni el pueblo de Almonte, de trasladar a la Virgen hasta que esto vaya remitiendo y que poco a poco veamos la luz.
Esa luz que es la que estamos deseando ver todos, a todos los niveles, y que la verdad es que ya en algunos sectores, bueno, parece que empezamos a verla afortunadamente, sobre todo por la vacunación que se acelera y que esto va a traernos de nuevo esa normalidad que, entre otras cosas, tanta gente espera y tantos, en este caso, rocieros esperan para que por fin ya no, pero el año que viene todo vuelva a la normalidad, la Virgen pueda ser trasladada a la aldea y Rocío pueda reactivar su taller con sus vestidos de flamenca. Rocío Peralta, muchísimas gracias por atendernos, de verdad.
Gracias
a aguantar
vosotros,
este
Pilar.
Año como sea, reinventándose como se pueda, como tanta gente está haciendo en pandemia porque no queda otra.
Sí,
y José Antonio, gracias, que sigas cuidando igual de bien a la Virgen. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias,
y
Pilar.
Adelante.
Venga, adiós. Y mira lo que te estamos contando, es que tela, ¿eh? Una mujer ha perdido 26 millones de dólares. Esto es como una angustia de estas que tenemos todos. Bueno, si alguna vez se nos ha ocurrido, ¿no?, jugar a la lotería, a la primitiva, y basta que esa vez hayas jugado para que de repente no encuentres el boleto y digas, ¿a qué lo he metido? ¿A que no he mirado los bolsillos del pantalón y lo he metido en la lavadora? Bueno, pues esto le pasó a esta mujer. 26 millones de dólares le habían tocado en ese boleto que estaba premiado, pero que no se dio cuenta. Y se destruyó porque lo metió en la lavadora. Y te estamos preguntando sobre esta cuestión, porque no es solo papelitos, ¿eh? ¿Cuántas cosas hemos llegado a lavar en una lavadora sin saberlo? Prendas que por no haber revisado bien los bolsillos, pues al final han acabado pues con esas cosas ahí. ¿Qué objetos, qué cosas curiosas has llegado a lavar por descuido? Es que además esto es una cosa, es como la ley de Murphy. Ya puedes mirar siempre los bolsillos, que esa vez en concreto, de esa cosa súper fundamental que tú necesitas, justo eso no miraste. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, y ojito, porque más de un disgusto nos podemos llevar, porque, por ejemplo, se pierden antes, ahora porque fumamos menos, pero mecheros, ¿cuántos han ido a la lavadora? Buah. Y llaves... Llaves igual.
Llaves, es verdad,
sí,
llaves.
Y pueden dañar la superficie del tambor y quedarte sin lavadora, o sea que poquito a poquito.
No, y depende de cómo sean las llaves. Hombre, la llave no se va a destruir, pero yo qué sé.
Destruye la lavadora, te lo digo yo.
Que destruyes la lavadora, que casi es peor.
Sí, sí, sí. Entonces hay que asegurarse muy bien de que hemos vaciado los bolsillos correctamente. Pero claro, hay gente que no tiene la costumbre esta de hacerlo.
Pues
y luego
mal.
Claro, pero se encuentra pues de todo, nos dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. Yo he lavado de todo, porque no soy curiosa y no tengo costumbre de cachear los bolsillos, o sea, que se me olvida. Desde billetes de dinero, monedas que luego se te cuelan entre la goma de la lavadora. Mi madre tiene mucha costumbre de llevar pañuelos de papel y no, bueno, te das cuenta. Luego sí, se pone el pantalón y la lavadora, echa un asco, que
verdad,
cuesta muchísimo retirar todas esas cosas.
Horrible. Infinidad
de cosas. Pero bueno, pues chicas, si es algo muy, muy, muy importante, pues te llevas mal rato. Si no, pues os retiras, lo limpias y ya está, sin más. Buenas tardes, gente.
Bueno, yo de Kleenex ya...
Todo,
la
todo.
De veces,
y luego,
o sea,
sí, cómo te deja la ropa, pero no es curiosidad, es necesidad. No es que revises los bolsillos de la gente que vive en casa.
Ha dicho cachear, que me ha encantado. Y
claro,
dice, ya no cacheo los...
Porque no soy curiosa, pero es que no se trata de curiosidad, es que es necesidad para que no te cargues,
sí, pero
la lavadora.
Es que a veces te has despistado y no te has dado cuenta, yo qué sé.
Sí,
cosas que luego pasan, despistes. ¿Eh?
Exactamente, y luego vienen los disgustos, porque tú fíjate qué gracia lo que nos cuenta esta mujer.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo... En la lavadora he lavado la camisa de mi marido con la pluma de Mont Blanc. Y cuando me di cuenta, la pluma terminó y la cara de mi marido fue peor todavía. Besos.
Pero es que fíjate tú la que puedes liar con la pluma de Mont Blanc. Aparte de que te cargas la pluma, que cuesta una pasta.
Exacto,
de todas formas, la gente todavía escribe con pluma.
¿Sí?
Esto me llama la atención. Yo no sé escribir con pluma. Tengo la letra muy desigual y no soy capaz de domar la pluma. No sé si sabe. Bueno, ya hablaremos otro día de esta historia. Bueno, pero aparte de cargarte la pluma, saldrá la tinta. O sea, que imagínate cómo puedes poner toda la colada.
¿Toda
que
la
eso
colada?
No se quita.
Claro, exactamente. Y es tinta, además.
¡Una pluma!
Sí, sí, sí.
No sé si vamos a superar esto a lo largo de la tarde. ¿Qué has llegado a meter en la lavadora por error? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Bueno, te quiero hablar ahora de un problema del que estamos hablando en los últimos meses bastante, pero porque es que es un problema que nos afecta en realidad a todos. Más de 3.400 pueblos corren el riesgo de desaparecer. Es a esos pueblos a los que nos referimos cuando hablamos de ellos como la España vaciada. Para que te hagas una idea, España está compuesto por más de 8.000 municipios, de los que el 42% continúan sufriendo los efectos de la despoblación. Es decir, no es que se despoblaran ya en su momento, es que siguen despoblándose y su población sigue yendo y migrando a las grandes ciudades, Madrid, Valencia, Barcelona. En todo el planeta, el 55,7% de las personas viven en un entorno urbano, casi 10 puntos más que en el año 2000. En el caso de España no es muy diferente. De hecho, nuestro porcentaje es incluso superior a la media mundial. Desde hace años la despoblación es un problema real que se va acrecentando cada vez más con el paso del tiempo. ¿La solución es? Casa y trabajo a cambio de repoblar. Mira, es el caso de Giorgio y María. Son trabajadores del sector hostelero desde hace años. Han trabajado en lugares como Barcelona, aunque a ellos siempre les ha tirado el campo. En este momento vieron que en la localidad de Jasa, en Huesca, ofertaban casa gratis a cambio de llevar el bar del municipio. Bueno, pues no se lo pensaron dos veces y echaron la solicitud.
Nosotros pensamos quedarnos mucho rato, mucho tiempo, porque ya hemos visto que somos más de pueblo que de ciudad grande. Así que nosotros pensamos, si no nos echan, pensamos quedarnos.
Este que habla es Giorgio. Es el nuevo habitante de una localidad de menos de 100 habitantes. Javier, el teniente de alcalde de este pueblo oscense, se dio cuenta de que algo había que hacer.
Ya llevábamos años detectando pues uno de los grandes problemas que hay, ya no solo aquí, sino en gran parte de España, es el problema del acceso a la vivienda. Y entonces lanzamos esa convocatoria ya no solo para la gestión del bar-restaurante, sino también el facilitar el acceso a una vivienda con el objetivo también de poder fijar población.
Así que lanzó la iniciativa y ¿qué pasó? ¿Hubo muchas solicitudes, sí o no? Sí o no. Bueno, pues lo vamos a averiguar porque no fueron pocas.
Al inicio lanzamos pues una comunicación previa de lo que iba a ser la oferta, sin muchos detalles, pero la idea general, y llegamos a recibir unas 250 solicitudes.
Hombre, no está mal, ¿no? 250 solicitudes. Bueno, Jasa es uno de los muchos ejemplos que han optado por este tipo de ofertas con ese objetivo, ¿no?, del que estamos hablando, de atraer a gente al pueblo para evitar esa despoblación. Otro caso es el de Portel, en Castellón. Esta localidad, de algo menos de 200 habitantes, seguía viendo también cómo su población se iba reduciendo año tras año. En este municipio se habilitaron casas rurales para familias con hijos, ya que rejuvenecer la población era, en este caso, el objetivo principal.
Lo que hacía falta eran niños pequeños, y nosotros en ese momento teníamos dos niñas,
entonces el único requisito era ese. Nos ofrecieron casa, un alquiler de 50 euros y pues empleo, pues aquí van por subvenciones y claro, cuando va saliendo pues siempre hay algo.
Es Erika la que habla. Como nos está contando, el único requisito en este caso era tener niños.
De momento lo llevan bien, porque aunque son poquitos niños, entre ellos son una piña. Entonces, lo llevan bien, claro, a ver, sí que están ilusionados con que vendría algún niño más para tener más compañeros.
Claro, porque una de las cuestiones fundamentales también para estos pueblos es no perder las escuelas. Más niños, más posibilidad de mantener abierta la escuela. A cambio, fíjate, esas casas, a veces gratis, a veces con alquileres muy, muy bajos. Erika nos hablaba de 50 euros al mes. Y luego la posibilidad de encontrar un trabajo, en esto depende mucho de los municipios, ¿no? Hay algunos que ya te medio garantizan a lo mejor ese trabajo o simplemente te dan la casa gratis o muy barata y luego tú tienes que intentar buscar esa posibilidad de trabajo. Pero claro, para los municipios es una alternativa, ¿no? Para repoblar, sobre todo tener niños para que la escuela permanezca abierta, que esto es fundamental, y luego esa posibilidad de que cada vez haya más genes, más gente. En definitiva, se trata de luchar contra la despoblación, pues con todas las armas que tenemos a nuestro alcance, y los pueblos están moviendo como pueden con sus pequeñas o grandes posibilidades para intentar conseguirlo. Y lo que es más importante, que hay muchas familias que sí, que desde luego están respondiendo a este tipo de iniciativas y se van al pueblo.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí.
Hemos visto este fin de semana, este primer fin de semana sin estado de alarma, cómo muchísima gente aprovechó para pasar el fin de semana fuera, para ir a la playa, para ir al pueblo, a ver a familia que no veía hace tiempo. Ha habido atascos como antes de la pandemia. Esto nos ha hecho pensar ya en el verano, ¿verdad? Que está muy cerca y comienza la carrera por atraer al turista internacional, una carrera importante para nuestro país económicamente hablando, pero ¿cómo hacerlo de forma segura? Esta es la cuestión que nos planteamos en unos instantes con la mirada de Lorenzo Silva.
Si no fuera a acabar, vente a mi hotel y si te asomas verás el mar, vuela, conmigo vuela.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días. Soy taxista de Madrid. Un día me coge una mujer y me dice el destino y a medio recorrido me hace un comentario, pero me lo hace con voz de pato. Y digo, madre
qué bonito.
Mía, la gente está fatal. Pasados dos o tres minutos, miro cuál es el pasillo retrovisor ya disimuladamente y me di cuenta que es Mari Carmen, la de sus muñecos.
Claro. Además, Mari Carmen tiene muchas gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
¿Tú estás segura que te quieres tatuar Antonio Forever?
¿Por qué no? En O2 creemos en el amor para siempre, pero por las dudas, nuestras tarifas no tienen permanencia. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme y que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? ¿Y hasta dónde llegarías para salvar a la humanidad? La Guerra de los Mundos. Estreno de la segunda temporada, el martes 18. En Fox. Disponible en Vodafone TV.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También con versiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.